Vente a me, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, en una edición más de nuestro programa Nos hiciste para ti. En la primera parte, que llamamos, como ya ustedes conocen, Grandes Encuentros, vamos a escuchar el testimonio de búsqueda de Dios y de encuentro con Él de la mano de la Virgen María, ya cercanos de la solemnidad de la Inmaculada, pues el testimonio de Roy Sheman, en origen judío, pero luego convertido al cristianismo después de este proceso que vamos a escuchar. Y en la parte central del programa seguimos desarrollando el contenido más formativo acerca de Nos hiciste para ti. Y veníamos comentando últimos programas cómo nos ha hecho para él con una facultad, una herramienta que llamamos la razón. En ocasiones esa razón no llega al objeto para el que ha sido creado, que es encontrar a Dios como verdad, y queda uno en posturas agnósticas, ateas. Pues de esto primero, el agnosticismo, escucharemos lo que es una modalidad muy presente en nuestra época, que es el agnosticismo modernista. Ya veremos en qué consiste y por qué decía esto que tiene su actualidad, en ciertas cosas que podemos reconocer presentes en nuestro horizonte. Pues este es el contenido, esperemos que les ayude, que les agrade. Vamos con el programa adelante.
Tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues como les anunciaba, vamos a escuchar en esta primera parte de nuestro programa la sección Grandes Encuentros, en las que vamos percibiendo en la vida de personas concretas como Dios que nos ha creado nos quiere junto a Él, quiere que le descubramos y que nos unamos a Él cada vez más. Y esto lo hace ordinariamente, como digo o expreso yo, con el estilo de Nazaret, en la vida de cada día, de manera sencilla, casi imperceptible, va trabajando en nuestro corazón. Pero hay momentos de gracia especial y en ciertas vidas, como la que vamos a escuchar, eso se hace más que palpable. Y esto nos puede servir a todos para renovar la esperanza. Estamos ya en el tiempo del Adviento, se nos invita a esto, a renovar la virtud de la esperanza, la espera del Señor y de lo que Él trae consigo. Y con esto, pues rechazar o vencer lo que es la tentación favorita del enemigo, del demonio, que es justo lo contrario, la desesperanza. Que pensemos que este mundo no tiene remedio, que yo no tengo remedio. Al ver esta obra de Dios en personajes concretos, una obra extraordinaria, como decíamos antes, con características no usuales, pues nos puede servir para esto, darnos cuenta que Dios sigue actuando y sigue obrando en los corazones. Bueno, pues este testimonio, también les indicaba, lo hemos elegido porque en su momento final, para llevarle ya definitivamente al Señor, es la Virgen María misma la que actúa, la que entra en escena y la que remata la obra que ya viene haciendo Dios en el corazón de este hombre. Y queríamos que fuera así, un testimonio en el que se ve la acción de la Virgen, también teniendo en el horizonte la solemnidad de la Inmaculada, estando ya como estamos en la novena, que nos va preparando a esa festividad. La Virgen Inmaculada, la mujer que nos presenta el Apocalipsis, vestida del sol, 12 estrellas en la sien, con la luna bajo sus pies, que vence al enemigo, al demonio. Y lo vence en personas concretas, en historias determinadas, en las que se ha dado ciertamente una batalla. Yendo ya al testimonio, lo encontramos, como en otros casos, en páginas de información religiosa. Él mismo lo relata y nos cuenta, lo primero de todo, sus orígenes. Sus padres eran judíos observantes, vivían en Europa y tuvieron que huir a los Estados Unidos para escapar del holocausto nazi. Fue criado como un judío conservador y ya desde pequeño empieza a declararse en él una especial sensibilidad por la religión, por las cosas de Dios. Era muy entusiasta con todo lo que se refiriera a la religión y disfrutaba mucho en las celebraciones a las que acudía. Visto esto, sus padres le inscribieron en la escuela de la sinagoga, en la que se iba adentrando de la mano de los rabinos y otros chicos que estaban allí apuntados también, en el conocimiento más profundo del Antiguo Testamento, del Talmud, etc. Pero ya desde esos comienzos, él observaba una cosa, que él tenía muchísima devoción, le apasionaba todo lo relativo a Dios, al judaísmo, pero en el contexto en el que le tocaba vivir, no quedaba satisfecha sus aspiraciones de piedad, fe, oración, etc. Se encontró entonces con un rabino de una cierta tendencia mística, Shlomo Carlebach, que decía que solía recorrer el país dando conciertos. Realmente eran encuentros de oración que él presidía, tocaba la guitarra, cantaba canciones de adoración, mezclando todo esto con relatos religiosos y enseñanzas. Aquello le encajó y empezó a seguir a este rabino místico. Incluso se apuntó para pasar un verano viajando con él, de un sitio para otro. ¿Quiénes eran los destinatarios de esto que organizaba este rabino? Pues era, dice Roy, hippies judíos, estudiantes universitarios, con una cierta sed de espiritualidad que satisfacían aquí. En ese momento entra en la universidad y este rabino había fundado una especie de comuna para la vivencia ya estable de lo que venía haciendo en sus viajes. Él se apuntó a esta comuna y desde allí se trasladaba a la universidad. Y es estando en esta comuna donde empezó a tener un problema. Por un lado era la forma de vida que se llevaba, que era típica de los hippies, sexo, drogas, etc. Por otro lado, toda la orientación religiosa, su deseo, que seguía teniendo ahí, que seguía experimentando fuerte, que no conseguía conjugar. Por un lado eso, Dios, la religión, la moral. Por otro lado, el modo de vida que estaba llevando. Y en esa dicotomía o en esa tensión, al final sucede lo que expresa la famosa frase que se le atribuye a Gandhi: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Al final se decanta por mantener ese estilo de vida más que lo que la religión le venía presentando, las exigencias morales de la religión. Y ahí trató él de satisfacer todo ese deseo profundo suyo, lo trató de satisfacer en, dice él, falsas consolaciones y espiritualidad ilusoria, cosa que él percibía no le satisfacía, no le llenaba. Durante un tiempo estuvo en esa tensión. Dice él, el problema era que experimentando esto, este deseo de Dios, no sabía hacia dónde dirigirlo, por dónde encaminarlo, no tenía una orientación clara. Entonces estuvo pues al estilo de San Agustín, picoteando, haciendo experiencias diversas. Se fue unos años a Dinamarca, allí no encajó, volvió. Le gustaba mucho el montañismo, pero no por la naturaleza como tal, sino por las sensaciones de peligro, de vértigo, la escalada, etcétera. Todo eso le hacía que le subiera la adrenalina, y él lo concebía como una experiencia interesante en este sentido. En este momento también, pues va avanzando en sus estudios en la universidad, consigue su titulación con notas muy buenas y con bastante éxito, incluso experimenta ya lo que es, dice él, las relaciones románticas, la sensación de ser querido. Pero todo ello lo interpreta él como si fuera una droga, dosis que uno va consiguiendo, que le van dando una cierta sensación, un cierto placer, pero que no solucionan el profundo vacío. Dice él, no mermaron mi sensación de falta de sentido. Y es en estas circunstancias cuando él se orienta hacia lo que a la postre va a ser el lugar y la situación donde el Señor, que le ha ido acompañando y ha ido trabajando su corazón, va a dar un paso adelante y va a tocar su corazón de una manera explícita y extraordinaria. Y esa circunstancia es su afición en este momento por el esquí. Dice, por unos pocos años viví para esquiar, encontrando bastante consuelo en la emoción física, la velocidad, la estética, el sentido del logro, la camaradería, los compañeros con los que esquiaba, para moderar la sed de significado en mi vida. Él sigue mirando hacia atrás, ya una vez convertido, y dice que aunque todo aquello pues era muy bueno, con una serie de valores, pero él lo estaba buscando como una especie de falsa consolación. Y es ahí, ya lo anticipábamos, donde el Señor da ese paso adelante. Cuenta él, por supuesto, Dios estaba usando todo en mi vida para atraerme a Él, y pronto daría su fruto. Fue cuando estaba en la espectacular belleza natural de los Alpes que volví a ser consciente de la existencia de Dios, por primera vez desde hacía mucho tiempo. Recuerdo la escena. Estaba arriba, en la montaña, todavía muy por encima de la línea de árboles, poco después de la puesta del sol, con el cielo brillando con un suave rojo y la nieve y el granito brillando azul por la luz del ocaso. En ese momento, mi corazón se abrió con gratitud y supe que tal belleza había sido creada por Dios. Fue un momento muy intenso y precioso. Siguió por un tiempo todavía con el esquí, pero cada vez le aburría más. Y entonces trató él de seguir buscando aquello que había encontrado en ese atardecer en los Alpes, en la contemplación de la naturaleza. Su único consuelo era este, pasar tiempo solo, contemplando la naturaleza. Y fue ahí donde el Señor volvió a dar ese paso adelante, le volvió a tocar el corazón. Cuenta él, estaba caminando temprano en la mañana en los bosques cuando Dios intervino claramente en mi vida para devolverme y ponerme de una vez por todas en el camino correcto. Mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, me encontré en la presencia de Dios. Fue como si cayera del cielo. Todo cambió de un momento a otro, pero de una forma suave y sutil, de modo que yo no tuve conciencia de ninguna ruptura o discontinuidad. Me sentí en la presencia de Dios. Estaba consciente de su infinita grandeza, de su infinito y personal amor por mí. Y Y es desde este amor que Roy vuelve a mirar a su vida. Dice él, vi mi vida como si estuviera observándola después de morir, desde su mirada, desde sus ojos. Y así entendí que todo lo que había sucedido en mi vida había sido perfectamente diseñado para mi bien, por la mano infinitamente sabia y amante de Dios. Y junto con esta nueva mirada a su vida, al pasado, le brotaron dos remordimientos. Lo primero, por el tiempo que había desperdiciado no haciendo nada de valor a los ojos de Dios. Y lo segundo, la tristeza, la preocupación, cada momento de su existencia, sumergido en el pensamiento de que no era amado, cuando la realidad es que estaba sumergido en un mar infinito de amor. Lo que pasa es que no lo sabía. Y junto con esto recibe Roy una tercera luz, lo que tiene que ser, a partir de ese instante, su vida. Cuenta él que vio que el significado y propósito de su existencia era adorar y amar a mi Señor y Maestro, en cuya presencia me encontraba. Pero brota de él una pregunta, y este Dios ante el que me encuentro, ¿cuál es su nombre? Dice él, y tiene mucha gracia esta oración, le rezó en silencio diciéndole, dime tu nombre, no me importa si eres Apolo y tengo que hacerme pagano romano, no me importa si eres Krishna y tengo que convertirme en hinduista, no me importa si eres Buda y tengo que ser budista. Y concluye, mientras no seas Cristo y tenga que hacerme cristiano. Y lo explica porque él cuenta cómo desde pequeño habían identificado en el cristianismo el problema de toda su historia de 2000 años de persecuciones. Entonces sentía como una especie de repulsa natural al hecho de hacerse cristiano. Volviendo de esta experiencia en la naturaleza, se encuentra con los suyos, con su madre, y le espetó, entusiasmado, mamá, tengo excelentes noticias, todo es verdad, me he encontrado con Dios. Pero siguió durante un tiempo buscando ese nombre de ese Dios con el que se había encontrado. Intentó encontrarlo, lo primero de todo, en el misticismo, en corrientes de tipo esotérico, religiosidades alternativas, ocultismo, porque él, su primera idea de lo que le había sucedido era que había tenido una experiencia mística. No se le ocurrió encauzar esa experiencia de Dios en una religión histórica determinada, fuera el judaísmo del que provenía, por supuesto nada de cristianismo, como acabamos de escuchar, etc. Entonces busca en todo este mundo del esoterismo, misticismo, etc. Él dice que rápido se dio cuenta que aquello eran callejones sin salida, que en el fondo era una especie de hinduismo disfrazado. Antes de dormir cada noche, lo que hacía era pedirle a ese Dios con el que se había encontrado, que todavía no conocía su nombre, le pedía que le revelara eso que le faltaba para saber cómo encauzar, encarrilar su vida de ahí en adelante. Y fue como respuesta a esas oraciones, como entró en escena, ya lo decíamos al principio, la Virgen, que fue la que le llevó definitivamente a Cristo. Lo cuenta él. Un año después de la experiencia en los bosques cerca de la playa, me fui a dormir después de haber dicho la oración que solía. Y sentí como si me despertara una mano en mi hombro. Me acompañaron a una habitación donde me dejaron a solas con la más hermosa joven que podía imaginar. Supe, sin necesidad de que nadie me lo dijera, que ella era la bendita Virgen María. Me sentía completamente despierto y mi memoria es como si hubiera estado despierto, aunque estaba soñando. Recuerdo que mi primera reacción, estando ahí impresionado por su presencia y majestuosidad, fue lamentarme. Si al menos yo supiera el Ave María para poder honrarla, ella se ofreció a responder cualquier pregunta que tuviera. Después de hacérselas y de ella respondérmelas, la audiencia terminó. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba perdidamente enamorado de la bendita Virgen María y supe que el Dios que había conocido en la playa era Cristo y que todo lo que quería era ser tan cristiano y tan buen cristiano como fuera posible. Y aquí termina el testimonio de Roy. Como decía hace un momento, es como un repetirse de la historia de San Agustín, poner el corazón en esto, en aquello, pero seguir experimentando un gran deseo de aquello para lo que hemos sido hechos, que es para Dios. Y como esa inquietud que él iba experimentando después de un fracaso u otro, allí donde iba poniendo él su esperanza, su ilusión, pues le va llevando hasta el final el encuentro con Jesucristo, de la mano de la Virgen. Al escuchar esto, recordaba la expresión que decía San Ignacio de Loyola en una gracia que tuvo también de una manifestación de la Virgen María. Dice él que notó, experimentó cómo la Virgen le ponía con su Hijo Jesús, le llevaba a su Hijo Jesús. Pues esto es lo que le podemos nosotros pedir al Señor y a la Virgen María, que podamos nosotros mismos y tanta gente que andamos también inquietos y en esa búsqueda, podamos completar nuestro camino y nuestro encuentro con los que de verdad llenan el corazón. Y vamos a presentar esta petición a la Virgen, teniendo ya en el horizonte próximo la solemnidad de la Inmaculada, con esta canción en rigurosísima primicia. Apenas fue estrenada antes de ayer. Se llama Llena de Gracia y canta Verónica Sanfilippo, joven argentina. Escuchamos ya. Vamos acercando ya a la una, las 12 en Canarias. Retomamos nuestro programa, Nos hiciste para ti, aquí en Radio María, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Como ya anunciábamos al principio en la entradilla, ahora en esta parte central de nuestro espacio, lo que abordamos es el aspecto más de formación. Y ya saben que vamos haciendo un itinerario explicando la frase que nos da título, que es de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Esa es la frase completa que encuentran ustedes en el libro de las Confesiones, capítulo primero, apenas empezar. Y en esa expresión, nos hiciste, veíamos lo primero que estamos hablando de la creación. Dios nos ha creado. Y hacíamos un recorrido largo por los diversos aspectos de escritura, de filosofía, teología, relativos a esto, la creación del hombre. Y estos últimos programas estábamos viendo ya, un paso más, cómo nos ha creado para Él, de qué nos ha dotado, con qué herramientas nos ha enriquecido para que podamos ir a Él. Y veíamos de la mano del catecismo que la primera herramienta es la razón. Nos ha dado una razón para conocer la verdad, para poder conocerle a Él. El Concilio Vaticano I, lo citábamos, afirmaba con claridad que la razón tiene capacidad para llegar a este conocimiento de Dios, una serie de aspectos suyos que existe, que es uno, que es creador, etc. Pero viene además la revelación en auxilio, porque ese hombre que tiene esa razón, capaz de alcanzar a Dios, se encuentra en una situación determinada por el pecado original, por ejemplo, por sus circunstancias concretas, en el que, aunque la razón daría de sí para ello, pero puede ocurrir que no lo alcance la razón, no alcance a Dios. Y estábamos viendo una muestra de eso, precisamente, que es el agnosticismo, palabra que proviene del griego y que significa el que no conoce a Gneo, el que no tiene ese conocimiento. ¿Y en qué consistiría ese agnosticismo? Pues en la negación de esa posibilidad de conocimiento. Puede ser algo más teórico, una persona que tiene una serie de planteamientos donde fundamenta esa conclusión, que le sitúa ante la realidad, ante la vida, con la puerta cerrada hacia el acceso a Dios. No lo puede conocer, tampoco puede negarlo, El problema es esto, que no puedo acceder a Dios. Si existe o no existe, no puedo decir nada sobre eso. Y hay personas que son agnósticas más de manera más práctica, más vital. No hay un planteamiento así elaborado, teórico, pero viven indiferentes a este tema, a esta realidad, y plantean su vida como si Dios no existiera. Bien, pues de los primeros, veíamos el pasado programa, hace ya un mes, veíamos a Kant, que es en cierto sentido el padre del pensamiento contemporáneo. No es que directamente se tome todo, pero sí que hay un recorrido, una derivación de lo que él afirma, que llega hasta nuestros días. Y veíamos esto, cómo Kant se limita a el conocimiento de los fenómenos, lo sensible, lo que de la realidad se me manifiesta, diríamos así. Como a Dios no lo capto a través de los sentidos, de una manera así directa, así paréntesis, ya veremos que llegaremos a Santo Tomás, que dice que el punto de partida es lo sensible, pero puedo realizar un camino de elevación hacia la existencia de Dios desde las cosas creadas. Bueno, como indico, ya lo veremos de la mano de Santo Tomás. Pero Kant niega esa posibilidad de elevación. Yo solo me puedo quedar en lo que los sentidos me presentan. Y ahí no veo a Dios. Entonces no puedo decir si Dios existe o no existe en función de lo que estoy capacitado a conocer, según dirá Kant. Veíamos también que en él no es un agnosticismo así completo, porque sí que afirma la necesidad de que exista Dios para que le cuadre su planteamiento moral o ético. Si Dios no existe, esto es la anarquía. Cada cual se puede dictar a sí mismo las leyes, las normas, no hay una fundamentación objetiva, universal, válida para todos. Y entonces, ¿qué tiene que haber? Pues alguien que garantice que lo que está bien y lo que está mal, que me juzgue cuando haga una cosa u otra, premiándome, castigándome. Y este sería Dios. No lo afirma por vía de conocimiento, lo afirma por vía de planteamiento moral. Bueno, pues esto era lo que veíamos el pasado programa. Y vamos ahora en este programa a asomarnos a un movimiento teológico, filosófico, que es deudor, que es heredero de ciertos planteamientos de Kant. Me refiero, y así lo anticipábamos en la entradilla, al modernismo. Antes de seguir adelante, necesario diferenciarlo del modernismo arquitectónico, estilo, como ustedes saben, en el que fue construida la Sagrada Familia o el Parque Güell, etcétera, por el que está introducido su causa de beatificación, que es Antonio Gaudí. Es modernismo, pero arquitectónico. Aquí estamos hablando de esto. Modernismo filosófico-teológico. Autores que lo encarnaron esto en el ámbito de Inglaterra, anglosajón, Alfred Loisy o George Tyrrell. En el ámbito italiano, Antonio Fogozzaro y Ernesto Buonaiuti, entre otros. Y a este movimiento filosófico-teológico respondieron, en primer lugar, el Papa Pío IX, con el famoso syllabus, significa listado, que escribió en el 1864 para responder a los errores modernos. Y muchas de las cosas que afirmaban esto los modernistas, pues va respondido ahí el syllabus. Y posteriormente, San Pío X dedica dos escritos, el mismo año, 1907, la encíclica Pacendi y el decreto Lamentabili. Estos son los lugares del magisterio donde viene respondido lo que afirmaban los modernistas. ¿Y qué dicen los modernistas? Bueno, pues su sistema es un paso más allá del que ha dado Kant. Recordamos que Kant decía, solo puedo conocer lo que aparece de la realidad y lo que captan los sentidos. Es un conocimiento limitado, pero es un conocimiento de esa realidad. Bien, pues los modernistas afirman que no puedo tener seguridad de lo que hay fuera de la realidad que me entra a través de los sentidos, sino que lo único que puedo afirmar con una cierta Veracidad es lo que experimento, lo que pasa dentro de mí, que no sé si corresponde a eso que está fuera, a esa realidad objetiva, diríamos así. Consecuencia, similar a la de Kant, aunque con este matiz, no puedo acceder a Dios por vía de conocimiento, porque el conocimiento ni siquiera me sirve para afirmar la realidad externa u objetiva que decíamos hace un momento. Un paso más. Tampoco puedo conocer a Dios por lo que me cuenten de Él, por la tradición, o lo que es lo mismo, por la vía histórica, lo que ha sucedido en el pasado, de lo que nos dan testimonio, lo que nos relatan los antiguos. Y entonces yo, a lo mejor, ahora no puedo tener este conocimiento, pero me puedo apoyar en el conocimiento de otros. Tampoco valdría esto. ¿Por qué? Porque la historia se funda en un documento, un relato, que no es tampoco objetivo, sino que es la experiencia que ha tenido esa persona que me la hace llegar a través de esto, de ese documento, de ese testimonio, pero que no es transferible porque es la experiencia de esa otra persona. Es algo puramente subjetivo. Entonces, ¿cómo puedo acceder a Dios si no es posible por la vía de la razón y del acceso a la realidad? Tampoco es posible por lo que otros me cuenten de Él. ¿Qué es lo que queda? Lo único que queda es hacer experiencia. Esto que decíamos al principio, lo que yo dentro de mí sucede. Entonces, en relación con Dios, ¿cuál es la única manera de llegar a Él? Pues cuando Él se asoma en mi interior y yo lo experimento, lo siento. O sea, es el sentimiento religioso, la única forma de acceso a Dios. Y afirmado esto, siguiente paso. ¿Dónde puedo hacer yo esta experiencia de Dios? Este sentimiento religioso, ¿dónde lo puedo yo alimentar y fomentar? Es indiferente. Da lo mismo que uno lo encuentre en una religión histórica, consolidada, que tenga sus contenidos precisos, como pueden ser el Islam, judaísmo, cristianismo, hinduismo, etcétera. Da igual, eso es indiferente, porque lo que te proponen las religiones no tiene una apoyatura tampoco en la realidad. Por ejemplo, lo que es Dios o cómo se llega hasta Él. Que te diga un musulmán que Dios es Alá y que tiene este rostro y estas características, o que te diga un cristiano que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es uno y trino, la manera de ir a Él es a través de Jesucristo, movido por el Espíritu Santo. Todo eso son adornos florales, eso es fuego de artificio, da igual, da igual. Lo importante es lo que a ti te haga sentir a Dios. Y si no es una religión y es en lo que llamaríamos la religiosidad alternativa o los nuevos movimientos religiosos, tipo New Age o experiencias de meditación, mindfulness, o prácticas de procedencia oriental, tipo yoga o zen, etc., pues bien está. Lo importante es esto, satisfacer el sentimiento religioso, tener una experiencia religiosa, que en muchos casos, damos otro paso más, ni siquiera es experiencia de Dios, en el sentido de alguien personal, trascendente, superior, poderoso, etcétera, sino que en muchos casos es meramente una experiencia que me eleve desde el plano de lo sensible, de lo material, pues a captar la espiritualidad que tengo dentro, o a conectar con la energía cósmica, o explicaciones similares. Al final es lo que venimos comentando y repitiendo, lo importante es lo que yo experimento, lo que yo siento. Y ahora, ¿qué responder a este planteamiento? Habría que decir que el hombre tiene sentimientos, pero es una dimensión de la persona que no ha de absolutizarse ni ha de ponerse por encima de las facultades superiores, es decir, la razón, la voluntad. En concreto, tiene que acompañar al acto de la voluntad, sea para impulsar a la voluntad a abrazar el bien, o sea, para frenarla en el caso de que lo que tengamos delante sea un mal. Pero ¿quién le dice a la voluntad lo que es lo bueno y lo que es lo malo? Se suele decir que la voluntad es una facultad ciega y es la razón la que le señala hacia dónde se tiene que encaminar para alcanzar lo que es bueno o rechazar lo que es malo. Y esto será lo que determine si los sentimientos son adecuados. Si hay una cosa que es buena, el sentimiento que ha de acompañar o ha de fomentar el acto de la voluntad será un sentimiento agradable, de gozo, de fruición, de disfrute de eso bueno. Mientras que, al contrario, si es una realidad mala, entonces habrá una respuesta, un sentimiento de protección, de miedo, para poder evitarlo. Entonces, en esta presentación última que estamos haciendo, vendría a ser, lo indicábamos así, el sentimiento acompaña a lo que es el acto de la razón y el movimiento de la voluntad. ¿Y decir esto qué supone? La afirmación de la capacidad de la razón de conocer la realidad, las cosas, y por consiguiente la negación del punto de partida de los modernistas. Recordamos, no puedo conocer la realidad, no me pueden contar nada de ella, lo único que me queda es lo que experimento en mi interior y el sentimiento. Aplicado a Dios, lo que yo pueda experimentar de lo que llamamos Dios o energías, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso, y afirmado la capacidad de la razón, afirmamos también la posibilidad de una descripción de la realidad y con ello el valor objetivo de las afirmaciones acerca de Dios y de cómo ir a Él que se nos presenta en la religión cristiana. Y ahora, porque Dios existe, porque puedo conocerlo, porque los enunciados de verdad que me presenta la religión cristiana corresponden a la realidad de Dios, siguiendo eso que la Iglesia me va presentando, yo puedo conocer a Dios, puedo mover mi voluntad hacia Él, que es el sumo bien, y puedo hacer experiencia de lo que supone tenerlo. Puedo sentir lo grande, lo bello, lo maravilloso que es. Pero es eso, la consecuencia de haberlo conocido y de haberlo alcanzado mediante el movimiento de la voluntad. Bien, pues hasta aquí la explicación de hoy. Tal vez hayan captado lo que ya les anticipábamos en la entradilla, que toda esta postura que tiene estos nombres, que son los que formulan este planteamiento, hay una respuesta de parte de la Iglesia que está situada en los comienzos del siglo XX. Esta postura sigue teniendo su vigencia y su actualidad en el planteamiento de muchas personas, planteamiento pseudo-religioso, en el que lo único que importa es tener una cierta experiencia de lo espiritual, trascendente, etcétera, y siendo indiferente el cauce o el camino por donde uno esto lo vaya tratando de alcanzar. Sería manifestación de lo que es el título de nuestro programa, nos ha hecho el Señor para Él, el hombre le va buscando, y el drama es que a través de todos estos cauces seguirá en su inquietud, porque no alcanza a Dios. Porque Dios ha revelado, y en esto uso palabras de Pablo VI, la forma perfecta, exenta de error, como Él quiere ser conocido, amado y servido, que es la religión católica. De ahí la importancia de conocer bien lo que la Iglesia Católica nos presenta para mover luego la voluntad hacia lo que nos está diciendo y así hacer experiencia, sentir al Dios verdadero. Pues vamos ahora a un segundo momento musical que nos va a situar en la otra clave de lo que estamos viviendo la Iglesia en estos momentos. Una era la Inmaculada, lo decíamos en la primera canción. Esta segunda nos habla del Adviento, tiempo para pedir a Dios y fomentar y trabajar la esperanza cristiana, el deseo de Él y de sus cosas, que ya comenzó a comunicar con su primera venida a la Navidad, que nos sigue comunicando con las venidas en este momento, cada persona y cada acontecimiento, que dice un prefacio de la misa, y que nos lo dará en plenitud cuando venga definitivamente con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo. Pues escuchamos ya esta canción, Verónica Sanfilippo, Ha traído la esperanza. Concluimos nuestro programa haciéndonos eco de la campaña de ahora este tiempo de Adviento, próximamente de Navidad. Saben ustedes que es el tiempo en que Radio María les invita a la colaboración económica. Es una radio que no tiene publicidad, ingresos por publicidad. Si se puede sostener y puede seguir haciendo este servicio tan bueno que tanto bien nos hace, a todos ustedes, a los oyentes, es gracias a lo que todos podemos aportar. Vamos a escuchar un breve mensaje en el que se nos va a explicar formas concretas de colaborar.
Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias, la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora.
puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
Con María se puede y María puede también con nosotros, con nuestra colaboración económica. Ha empezado el mensaje agradeciendo. Yo también me hago eco de ese agradecimiento porque estamos seguros en esta radio que su respuesta será, como siempre, muy generosa. Dios se lo pagará como sabe hacer, 100 por 1 y vida eterna. Pues me despido ya, hasta el próximo programa, que no será dentro de 15 días, el día 17, que tocaría. Hay una programación especial, ya cercano de la Navidad. Nos encontraríamos entonces dentro de un mes. Si quieren volver a escuchar el programa de hoy o programas anteriores, saben, pueden acceder a ellos a través de la página web radiomaria.es, apartados podcast, o pueden pedirlo también a la emisora a través de los teléfonos, los cauces que en la página web se explican. Además, puedo atenderles, si ustedes lo desean, a través del correo electrónico nos hiciste para ti, todo junto, minúscula, nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Deseando volver a encontrarnos, me despido de todos ustedes.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.